Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estamos escuchando a Ricky Martin con esta canción que le abrió espacio dentro del mercado de habla inglesa, Living la Vida Loca. Este tema también ganó varias nominaciones a los premios Grammy en 1999 y ayudó al cantante puertorriqueño a ganar enorme éxito tanto en Estados Unidos como en el mundo.
Bueno, y es esta, de estas canciones que inician la explosión del pop latino, es como de las pioneras, ahí antes, justo antes del 1999, justo con J-Lo, Chayanne, Enrique Iglesias, Shakira, Thalía, Paulina Rubio, todo este pop latino. Bueno, pues Ricky Martin, punta de lanza en esta cuestión, una canción bastante animadita.
Vive la vida loca y te dolerá si de verdad te toca.
Nos da muchísimo gusto saludar a nuestro invitado el día de hoy. Muchos de ustedes ya lo conocen, pero todos vamos a platicar. Nos acompaña Luis Manuel Guerra, mejor conocido, así te conocen, ¿verdad? El químico Guerra, químico por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en residuos peligrosos en Berlín, fundador y presidente durante 23 años del Instituto Autónomo de Investigaciones Ecológicas. Llevas el programa científico en Radio Red desde 1995 y en televisión el programa Ecodebate. Luis Manuel fue acreedor al Premio Mérito Ecológico en el 2009, y esto sí quiero que luego nos los platiques. Vive hace 30 años en una granja ecológica sustentable al sur de la ciudad.
Sí, ahí está mi corazón.
Ahí está tu corazón. Bienvenido, Luis Manuel. Te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros.
Al contrario, Lucía Alonso.
Bienvenido, químico.
Oye, yo quiero que nos platiques, porque hemos sido testigos y miles de mexicanos víctimas directamente pues de todos estos desastres naturales. Por ahí leía yo que la lluvia que tuvimos durante el mes de septiembre alcanzó récord que nunca se había tenido, 21 centímetros. Ahorita nos explicas qué es esto, por qué, ha cambiado tanto, y sobre todo también qué podemos hacer nosotros, porque es una impotencia. Como dicen por ahí, la naturaleza es sabia, y yo no sé si hemos hecho muchas cosas mal los hombres, pero estamos pagando consecuencias graves.
La factura.
Se nos venció.
Bueno, es evidente que tenemos una alteración en los patrones climáticos, eso no está en duda. Hay algunos escépticos que dudan que sea por la acción del hombre, pero de que hay una alteración del clima es evidente.
Eso es oficial, o sea, porque son cosas que se han medido, es decir, no son cosas subjetivas, ¿no?
No, fíjate, hay un panel intergubernamental que es muy conocido, que es el IPCC, the International Panel on Climate Change, de Naciones Unidas, que está adscrito, digamos, a la Organización Meteorológica Mundial, que reúne alrededor de 2.500 de los más importantes químicos atmosféricos, climatólogos, meteorólogos del mundo, y que han estado dando seguimiento cercano a lo que está pasando, y sobre todo, qué alteraciones estamos teniendo. Lo que sabemos está medido, está reportado. Por cierto, que el viernes pasado, hoy hace 8 días, salió el quinto informe del IPCC. Desde su creación son informes en donde concurren la mayor parte de las grandes universidades, de los centros de investigación del planeta. En México tenemos participantes, bueno, desde Mario Molina, el doctor Sarucán, Carlos Gay, que es el coordinador de cambio climático de la UNAM, gente del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y que es un reporte que está avalado, digamos, por el mejor conocimiento disponible, y nos dice, hay una alteración directa en los patrones climáticos, lo que hace que los fenómenos hidrometeorológicos se estén haciendo más extremos, o sea, tanto a la baja como hacia la alta, y más frecuentes. Eso lo sabemos. Y lo que le pasó a México recientemente es algo que va a seguir sucediendo, y por eso es tan importante que difundamos esto. No es una tragedia, es una cuestión permanente a la cual o nos adaptamos o nos morimos. No hay alternativa.
¿Qué tanto tiene que ver ahí? Digo, me imagino que muchísimo es nuestra situación geográfica. Porque claro, tienes océanos por los dos lados, y además que tenemos al país pues que más contaminantes, más, es el país más grande del mundo, más desarrollado. ¿Eso tiene que ver?
Sí, bueno, la cuestión de las alteraciones en las concentraciones de gas de efecto invernadero, que eso es lo que está sucediendo. O sea, la atmósfera está compuesta por 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno, y si haces la suma te da 100.
Claro.
Pero no es 100 exactamente, es un poquitito menos porque hay trazas que se llaman gases que están en pequeñísimas cantidades, pero que son fundamentales para que se mantenga el clima. Uno de esos gases traza es el dióxido de carbono, que está en partes por millón. Quiere decir, una parte por millón es que en un millón de partes de aire hay una de dióxido de carbono.
Es muy poquito.
Dirías, es muy poquito. Pero ese poquito es como el veneno, ¿no? O sea, mata. Entonces, si se alteran las concentraciones de dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, que son los gases de efecto invernadero, junto con el vapor de agua, empezamos a tener un atrapamiento, digamos, que no se emita hacia el espacio exterior la cantidad de calor que estábamos emitiendo hace todavía 100 años. Estamos atrapando el calor, eso está haciendo que se caliente la atmósfera y por lo tanto la superficie del océano. Los huracanes son más estables mientras más caliente la superficie del océano. Por eso se forman los huracanes en el Ecuador. No se forman en la parte norte.
Sí, en la parte más caliente. Ahora, esto que está subiendo la temperatura, porque a veces nos dicen que sí, un grado, que no, pero es muchísimo. Un grado,
muchísimo.
¿Es la consecuencia?
Es la consecuencia, sí. Ahorita hemos tenido ya un aumento medido de la temperatura desde los años 50, que se empezaron a hacer mediciones confiables, ya reproducibles. Está en 0.7 grados, diría uno, bueno.
Pues, del 50 para acá.
Del 50 para acá. Y diría uno, bueno, 0.7 grados.
No,
y hoy en la mañana amanecimos a 3 y vamos a estar a 20.
Sí, es lo que platicábamos hace poco, que decías, bueno, pues no, a veces estás a 13, 20 y dices, ay, bueno, 7 no es nada. Pero
sí,
a la hora.
Las variaciones, inclusive de altas y bajas en las. Pues los pronósticos del clima, pues son hasta de más de 10 grados, ¿no? Entonces dices, bueno, pues un grado, dos grados, ¿qué más va a afectar a la Tierra?
Pero es que es la temperatura promedio del planeta. Por ejemplo, un aumento de temperatura en el promedio del planeta de un grado significa que en lugares como Mexicali va a subir la temperatura en verano hasta 58 grados centígrados, haciendo que la ciudad tenga que ser evacuada. A 58 grados centígrados...
Sí, no puedes vivir.
No puedes vivir, ¿no? Eso es lo que significa. Significa que vamos a perder prácticamente el 80% del maíz de temporal en el país. O sea, todo lo que es la cosecha de maíz de temporal lo vamos a perder.
Lo vas a perder.
Eso tiene implicaciones para la agricultura, para los campesinos enormes, ¿no? Vamos a tener estos fenómenos como lo que estamos viviendo ahorita, que sean mucho más extremos. Por ejemplo, estos 21 centímetros, ¿qué significan? Uh-huh. La precipitación, la lluvia, se mide en milímetros de agua que caen en cierto tiempo, ¿no? ¿Qué significa un milímetro de agua que cayó un litro en un metro cuadrado? Un milímetro significa un litro en un metro cuadrado.
En metro cuadrado, eso si es lo que yo no había entendido.
Si tomas una charola de un metro, ¿no?
Pues, y tú la dejas ahí mientras llueva.
Sí, si está lloviendo y sube un milímetro, quiere decir que le cayó un litro a ese metro cuadrado. Si subió 210 milímetros, es que a ese metro cuadrado le cayó 210 litros. Es una cantidad verdaderamente pues inmanejable, ¿no? Por un lado. Por otro lado, hemos hecho un desarrollo urbano y un desarrollo agrícola que va en contra de la naturaleza. Estamos permitiendo asentamientos humanos en lugares vulnerables, en lugares que precisamente en esta cuestión extrema los hace una receta para la tragedia y para la catástrofe, ¿no? Lo que pasó en La Pintada, ¿no?
Sí.
Es un pueblito que tiene ya más de 100 años, pero que se fue extendiendo sobre la ladera del cerro que tienen ahí junto. Pero además pelaron la parte alta del cerro, le quitaron todos los árboles para plantar maicito, ¿no? Cae esta cantidad de 210 litros por cada metro cuadrado, se desgaja el cerro, sepulta La Pintada y se acabó la mitad del pueblo, prácticamente, ¿no? Eso va a seguir sucediendo y va a suceder todavía con mayor intensidad. Y hay algunos escenarios que ha construido el panel intergubernamental que son verdaderamente asombrosos y que tenemos que prepararnos para ello. Por ejemplo, ahorita nos tocó el fenómeno de que dos...
Se juntaron en un huracán y tormenta, ¿no? Según
huracán y tormenta, y esa tormenta era un huracán, ¿eh? Porque la definición entre huracán y tormenta depende de la velocidad de los vientos. Y más allá de, creo que son 129 kilómetros por hora, es huracán tipo 1. Pero a 128 kilómetros por hora es todavía tormenta, según el ser humano. Pero si tú estás en el campo y te toca a 128 o a 129 kilómetros por hora...
Sí, oye, es tormenta tipo 10, o sea, no viene siendo. ¿Qué?
Y lo que pasó también es de que la cantidad de agua que traían estas tormentas era mucho más grande que un huracán, inclusive como el Katrina, que le pegó a Nueva Orleans, ¿no? Entonces, por eso esa vulnerabilidad que tenemos. Entonces, tenemos asentamientos humanos en lugares inadecuados. No estamos preparados para estos grandes eventos. Pareciera que son eventos aislados y que ahorita lo que importa es pues que les repongan su casa y su colchón y su tele, ¿no? Y no pensamos que esto puede volver a suceder. Además, ahorita sucedió en las dos vertientes al mismo tiempo, cosa muy rara. Pero, ¿qué pasaría, y nadie niega que es factible, que dos o tres huracanes se enlisten, estén en la misma línea y le peguen al mismo lugar con espacio de dos o tres semanas cada uno? Es la destrucción total. Imagínate a Cancún, ¿te acuerdas de Vilma?
Sí, perfecto.
Claro, destruyó una gran parte de Cancún.
Imagínate, bueno, que hubiera venido otro después.
Que hubiera venido a las dos semanas otro. De plano, se hace invivible, ¿no? El costo humano es muy alto. Entonces, tenemos que tomar en cuenta algo que no ha hecho México, no ha hecho su tarea, por la corrupción, por la desidia, por el desamor. Y también porque tenemos estructuras políticas viejitas que no se están adecuando a esta realidad, ¿no? Una cosa, tenemos que hacer el ordenamiento ecológico del territorio a nivel municipal. ¿Qué es el ordenamiento ecológico? Es una tabla con unos pasos precisos, es decir, ¿cuál es la vocación del suelo? Por ejemplo, en La Pintada, la vocación del suelo era forestal. Si tú cambias la vocación, lo que se llama la vocación del suelo, ¿para qué está apropiado?
Para lo que el suelo va a servir, ¿no?
Pero sí. Si en una ciudad no se respeta. O sea, hay zonas residenciales y empiezan a ser comerciales, empiezan a... Sí. O sea, se establecen y nadie lo respeta.
Todas las barrancas en la ciudad están llenas de casas, claro.
Exactamente.
Luego, en las zonas vulnerables desde el punto de vista sísmico, seguimos con construcciones que no deben de estar, etcétera.
Pero a mí, ¿sabes qué, Luis Manuel? Aprovechando que estás aquí, porque sabemos que no tienes mucho tiempo, ahora que regresemos, yo como ama de casa, como ciudadana, como quien nos esté escuchando, porque yo te escucho y me preocupa. Es decir, bueno, pues es algo normal, es algo... Bueno, no normal, pero es algo que va a seguir sucediendo. ¿Qué podemos hacer? Cada uno de nosotros, donde nos corresponda. El gobierno tiene que hacer mucho, pero también nosotros, sí, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en Día a Día.
Día a Día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Continuamos platicando con el químico Luis Manuel Guerra, quien todos ustedes ya conocen muy bien. Y yo te preguntaba, ¿qué hacer? Yo como ama de casa, todos nuestros radioescuchas, para cuidar la ecología, el medio ambiente. No podemos abstraernos y decir, es culpa del gobierno, que lo hagan ellos. Algo tenemos que hacer nosotros en nuestra vida diaria.
¿Qué
nos corresponde?
Sí, pues antes que nada, el estar conscientes de nuestra huella de carbono, ¿no? Es muy fácil calcularla. Mi huella de carbono es 4.2 toneladas al año. Es baja comparada con los norteamericanos, que andan en promedio en 14. Exacto. Y eso es, a final de cuentas, el impacto que estamos teniendo. ¿Qué es la huella de carbono? El efecto que tiene nuestra actividad, bañarnos con agua caliente, calentar una taza en el microondas, comer comida calientita, usar el coche, etcétera, ¿no? Y que individualmente te da una cierta cantidad de toneladas de dióxido de carbono, que es lo que está calentando la atmósfera.
Que en México estamos en un promedio de 4.2.
No.
No,
la tuya.
El promedio mexicano no se ha sacado, pero el promedio mexicano debe andar por 8.
Ándale. Pero la tuya comparado personal es 4, ahí debíamos estar andando.
¿Y cómo mides tu huella de carbono?
Ah, pues es muy sencillito, pueden entrar en Google a el calculadora de carbono.
Ay, mira qué
bien. Y por ejemplo, Pronatura, que es la, desde mi punto de vista, la organización conservacionista más exitosa de México, privada, y ella tiene Pronatura en su página. ¿Cómo lo calculas? Mides en donde vives cuántos focos tienes de cuánto wattaje, ¿no? Si tienes focos ahorradores o no, calculas cuánto tiempo te bañas, haces el mañana, que te bañas en la mañana, cuál es el promedio. Digamos, un buen promedio podría ser bañarse en 3 minutos. Es más que suficiente. Yo baño, por ejemplo, en 2 minutos, además el agua está medio frío, ¿no? Porque en la granja caliento el agua con el sol. No frío, ¿no? Para mí está bien.
Para mí está bien. Te acostumbraste, además, sí, después de 30 años.
Sí. Mis hijas sufrían cuando eran chiquitas. Pero bueno, el caso es de que calculas todo eso, ¿no? ¿Qué tanto usas tu automóvil? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué trayecto? Y hay en esta calculadora te dice, si tu coche es de 4 cilindros y caminaste una hora, emitiste tantos kilogramos de dióxido de carbono. Y lo vas sumando, es muy sencillito, ¿no? Y te da un promedio de cuál es tu impacto en la naturaleza. Entonces, imagínate que si somos 7 mil millones de seres humanos y cada uno tiene un impacto por lo bajito de 4 toneladas al año, pues eso es lo que le estamos metiendo a la atmósfera.
Claro.
Ese es el primer paso. Tenemos que estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero con racionalidad. Por ejemplo, el implementar mucho energías alternas en nuestro país. México es un país bendecido. A pesar de lo que nos pasa, esas tragedias, en realidad nos pasa poco para lo que podría pasar realmente, ¿no?
No, y tenemos uno de los climas, dentro de todo, ¿verdad?, mejores del mundo. O sea, no tenemos esos inviernos, no tenemos tampoco esos veranos tan fuertes.
Exacto. Sí, estamos privilegiados. México tiene el campo eólico, el campo de viento más grande del mundo. Así como hay campos de petróleo y de gas, hay campos de viento.
En Oaxaca, ¿no?
En Oaxaca, exactamente. En lo que se llama La Ventosa, en Juchitán, cerca de Juchitán. Bueno, ahí podríamos captar una cantidad enorme de la energía que necesita este país, que actualmente necesita el 60% de toda su generación de electricidad con petróleo. O sea, los focos de este estudio, donde estamos, el micrófono que le estamos hablando, etcétera, su energía viene del petróleo y el petróleo está emitiendo a través de las chimeneas de las termoeléctricas cantidades enormes de dióxido de carbono, ¿no? Por ejemplo, cuando compremos un coche, no fijarnos tanto en la cuestión estética, claro que es bonita, ¿no?, y toda la cuestión de la novedad, pero ¿cuál es el desempeño real que tiene el vehículo desde el punto de vista de consumo? Luego, ¿qué cosas compramos? Compramos hoy en día una cantidad de cosas que no son necesarias. Hay algunas que compramos, cosméticos, por ejemplo, cuyo empaque, la caja vale más que el contenido.
Claro.
Y la agarramos y la tiramos inmediatamente. Nos estamos generando una cantidad de gas metano en los tiraderos de basura enorme. Luego ver también cómo nos involucramos en la planeación del lugar donde estamos. No comprar casas o no comprar terrenos que estén en lugares vulnerables. Hay mapas de riesgo que se pueden bajar de internet a través de la Secretaría de Gobernación, segob.gob.mx, y ahí se puede ver el riesgo que tiene la zona en donde estamos. Exigir algo, por ejemplo, parece una tontería, pero exigir a los ciudadanos que se puedan reelegir los presidentes municipales. Y vas a preguntarnos, bueno, ¿eso qué tiene que ver?
Claro, con la parte de ecológica.
Completamente. Bueno, las cuestiones del medio ambiente y de la ecología son casi siempre a largo plazo, no son inmediatas. Nuestros presidentes municipales duran 3 años en el cargo,
sí,
y no se pueden reelegir. O sea, el ser presidente municipal es simplemente un escalón, un trampolín para otro puesto político, o para enriquecerse esos 3 años, ¿no? Y como no hay reelección, no los llamamos a cuentas. O sea, ellos saben que terminan y se van.
Listo.
Si pudieran reelegirse 1 o 2 veces, como es en los países decentes, no democráticos, que se reeligen y se les llama a cuentas en las elecciones, tendrían interés en hacer el ordenamiento ecológico. Un ordenamiento ecológico de un municipio grandecito, Naucalpan, por ejemplo, pues el municipio de Acapulco, pues requiere por lo menos 1 año y medio. Es un trabajo profundo con biólogos, con geógrafos, con hidrometeorólogos, etcétera, y que baja los escenarios que construye el IPCC a su lugar específico. Y aquí en México, otro lugar donde pueden entrar es la página de la CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Y es la página es www.biodiversidad.org, y ahí se puede ver por cada zona cuáles son las cuestiones vulnerables, cuál es la vocación del suelo, hacia dónde pueden hacerse fraccionamientos y hacia dónde no. Entonces, ¿qué debemos hacer? Involucrarnos en nuestro lugar, ¿no? Ahora, si estamos en un lugar inundable, Ecatepec es un lugar inundable, el aeropuerto es un lugar inundable. Entonces, estar presentes, que en época de lluvias pueda yo subir todos mis muebles al segundo piso, si es que lo puedo hacer, estar preparados para eso.
Simplemente las coladeras, es increíble, la ciudad se inunda porque las coladeras se tapan.
Llenas de basura.
En tu granja, por ejemplo, ¿qué tienes? Además,
¿dónde está tu granja? ¿Por dónde estás?
Ah, mi granja está en un volcán, yo vivo al pie de un volcán, se llama El Oyamello, está al sur del Ajusco, pertenece al corredor Ajusco-Chichinautzin y a la serranía del Ajusco. Y es una granjita en donde yo vivo nada más de energía fotovoltaica y tengo suficiente para todo.
¡Qué maravilla!
Capto el agua de lluvia, por ejemplo, para mí la lluvia son buenas noticias, porque yo vivo de agua de lluvia. Entonces capto el agua de lluvia en una cisterna de 180 metros cúbicos, me sobra el agua, es agua destilada de lluvia. Tengo patos, gansos, abejas, gallinas, y es un lugar precioso, que estaba bastante alterado cuando yo llegué ahí hace 30 años, y que hemos hecho un esfuerzo entre muchos vecinos, organizaciones, etcétera, y hemos plantado más de 1,100,000 árboles ahí. Ya es otro paraje de como cuando llegamos, ¿no? Es un lugar frío, es un lugar duro, pero muy formador. y estás en contacto con la naturaleza, y es donde te das cuenta de la responsabilidad que tenemos nosotros con nuestro entorno.
Ahora, como país, México, si lo comparamos con el resto del mundo, algo podemos hacer, pero nos va a afectar muchísimo lo que siga México haciendo Estados Unidos, lo que sigan haciendo otras potencias.
Sí, México es especialmente vulnerable, somos una zona de transición. Por eso esta vertiente del Golfo del Pacífico, ahí es donde suceden las cosas. Somos muy vulnerables desde el punto de vista de huracanes, desde el punto de vista de sequía, desde el punto de vista de terremotos y sismos, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados con una protección civil muy profesional, que realmente esté la gente atenta. Hoy en día puedes entrar cualquier niño de la Sierra de Oaxaca con una celda fotovoltaica y una laptop y una banda ancha, puede entrar al Weather Channel y ahí están minuto a minuto la descripción de las trayectorias de las tormentas, los huracanes, etcétera, ¿no?
Bueno, y hacia el futuro, ¿cómo lo ves tú? ¿Optimista?
Yo lo veo optimista. Yo creo que nos va a golpear duro, va a haber muchos muertos, va a haber mucho dolor, y de ahí va a salir una sociedad mucho más consciente.
A ver, aprovechamos una llamada. Margarita Silva nos dice: vivo cerca de las faldas del volcán Popocatépetl. Nuestro patrono aquí es San Francisco de Asís, ya ha contado 2,087 cohetes. Somos los principales devoradores del medio ambiente.
Sí.
¿Sí? Los santos no quieren que le celebren con ruido. Los pobres animales, al escuchar este ruido, rascan la tierra para esconderse. Sí. Es bueno, una forma de contaminar.
Las cosas atávicas, ¿no? México es un país muy, muy conservador, muy difícil de cambiar. Tenemos estructuras mentales llenas de telarañas. Por ejemplo, esta cuestión de lanzar cohetes, ¿no? En las festividades de los santos, bueno, pues es totalmente en contra de la naturaleza. Como dice la radio escucha, ni Diosito ni los santos les gusta que le estén aventando cohetes.
Ahora, se nota también esta, pues es esta idea de pensar que los recursos naturales son infinitos.
Sí,
o sea, la verdad es que es un mito, o sea.
¿A poco no? Nosotros tres, bueno, tú estás mucho más chavo, pero yo aprendí en la escuela que México era un país riquísimo.
Sí,
¿no?
Sí, en recursos naturales.
No, es que también me tocó eso.
No, no, o sea, y gastas el agua, pero va a venir más
no,
agua.
No, y que al final, al final del día dices, bueno, a ver, por agua no paramos, algo inventarán, porque tenemos muchísimo en los océanos, o sea, algo inventarán para hacerla potable y listo.
Y la realidad es que México es un país mayoritariamente árido, mayoritariamente montañoso, difícil para la agricultura, por ejemplo. No es un país que tenga abundancia de recursos. En el norte, en la esquina noroeste, lo que es Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua,
un desierto,
está expuesto a sequías verdaderamente impresionantes, y cuando llueve son lluvias súbitas, violentas, que se llevan todo en su camino, ¿no? Entonces tenemos que estar conscientes de que este país requiere del compromiso de nosotros respecto a los recursos, hacer responsables a los gobernantes. Cuando hay asentamientos en lugares inapropiados, alguien les dio el permiso.
Por supuesto, alguien se quedó con un dinero.
Sí.
Luis Manuel, sé que ahorita tienes un compromiso, pero yo quiero aquí comprometerte a que vuelvas con nosotros, a que nos des así como cosas muy, muy concretas de qué podemos mejorar.
Claro que sí, con todo
gusto. Te agradecemos muchísimo que estás aquí con nosotros y regresamos con ustedes en Día a Día.
Día a Día con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
¿Cómo cuidar la ecología y el medio ambiente? Nos llama Marta Uribe de Coyoacán. ¿Qué saben ustedes de que las abejas se están acabando por los pesticidas? Esto no lo dicen en los medios de comunicación. Bueno, efectivamente, ahorita nos explicaba el químico Guerra que se denomina síndrome de la colmena enferma, es decir, cuando ya no hay. Él, la opinión de él, no es tan malo como lo están poniendo los medios. Y un hecho es que México es el segundo productor en el mundo de miel. Entonces, quiere decir que seguimos todavía esto, pero por supuesto que las abejas también están sujetas a todo lo que son los pesticidas.
Nos dice también Cecilia Gutiérrez de Catepec, se pueden hacer programas para involucrar a los ciudadanos y hacer celdas de energía solar o calentadores solares y que salieran más baratos. Yo capto el agua de la bajada de la azotea y con esa agua de lluvia puedo llenar media cisterna. Bueno, pues sí. Es que de esas pequeñas acciones, si todos lo hiciéramos, pues definitivamente tendríamos un mejor lugar para vivir. Es así de sencillo. Yo creo que estas cosas sí están pasando. Yo no creo que Al Gore, pues candidato a la presidencia, nada más haya estado ardido de que no ganó y entonces se pone a hacer cuestiones del cambio climático. Sí es un poquito dramático a lo mejor su documental, pero pues son realidades que ahí están. Si tú ves una foto de la Antártica o de los glaciares de hace 30 años a la comparación de ahorita, bueno, pues sí han sufrido cambios. Es un hecho, yo creo que hoy, como decía el químico, el calentamiento global ahí está. Ya nada más está la discusión que si es por nuestra culpa como sociedad, como la humanidad, pues, que lo hemos causado, o si de todas maneras iba a pasar, pero de que está, está. Entonces, pues a mí me dijo algo bien importante, que es o nos adaptamos o nos...
Claro, nos va a cargar y fíjate el que sería muy interesante que cada uno lográramos hacer esta, calcular el carbono que cada uno consumimos. Acuérdense, pueden meter a ProNatura y tú lo llevas a cabo. Y tengo frente a mí, Alonso, un artículo que se publicó este lunes, lo publicó el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, que coincidentemente se llama Juan José Guerra Abud. Y te voy a decir algunos extractos porque menciona todo lo que hemos estado aquí platicando y sobre todo lo complementa. Dice él: sin duda estamos viviendo acontecimientos extraordinarios. Los fenómenos meteorológicos que afectaron al país en días pasados rompen con todos los patrones históricos desde que se lleva registro. Según el sistema meteorológico, él menciona, la precipitación del mes de septiembre, que ya la vimos, fue de 21 centímetros de altura sobre todo el territorio nacional. También el sistema climatológico global se está acumulando energía en los océanos, de tal suerte que la temperatura media del mar, fíjate, en los primeros 75 metros de profundidad, se ha elevado desde hace 4 décadas, ¿sí? O sea, poco a poco se ha ido elevando. Y esta energía es transferida a los huracanes, aumentando su intensidad y también la cantidad de humedad que desplazan hacia los continentes. O sea, todo esto va arrastrando. Aunque México, ¿sí?, es un pequeño emisor de gases de efecto invernadero, aporta apenas el 1.4% del total mundial. Ahí es la escala que tenemos que ver, qué tanto estamos nosotros comparado al mundo. Nuestra ubicación geográfica y los 11.200 kilómetros de litorales nos hacen altamente vulnerables al cambio climático. Y los fenómenos meteorológicos extremos están asociados al mismo, ¿sí?, como son los huracanes, las sequías, ondas de calor, todo lo que son las heladas. Ahora, difícilmente, bueno, esta es la opinión del secretario de Medio Ambiente, se lograrán compromisos vinculantes. ¿Por qué? Porque los países más industrializados le siguen, ¿verdad?, regateando al planeta un medio ambiente más limpio. Ya han establecido que sea hasta el 2015, cuando se van a juntar en París, en Francia, cuando se firme un nuevo acuerdo internacional con compromisos vinculantes. La postura es decir, oye, pues ya que empiecen antes, ¿verdad?, ¿para qué se esperan a que vuelvan a juntarse? México, por otro lado, ya está actuando responsablemente. Somos el único país en el mundo que cuenta con una ley general de cambio climático que por mandato nos obliga a reducir al 30% los gases de efecto invernadero al año 2020 sobre la línea de crecimiento tendencial y 50% para el año 2050. Los impactos del cambio climático son una realidad en el país y será de 70 años antes, o sea, hace 70 años se asumía, ¿sí?, que empezaban a haber esos cambios y ahora somos conscientes que va a ser con más frecuencia, más intensidad esto de los desastres. Entonces sí tenemos que ser consciente y comentaba el químico Guerra este informe, este quinto informe, que me gustaría también que lo comentáramos para que estemos enterados de, porque luego salen estos informes y no sabemos bien a bien qué es lo que trae.
Bueno, no sabíamos ni que existían en algunas personas, y es que este presenta el balance más claro y contundente que se ha elaborado por la comunidad científica internacional acerca de la historia y son las causas y las posibles consecuencias del actual proceso de este cambio climático. Y es que el calentamiento del sistema climático, como decíamos, existe, es algo que simplemente no se puede negar. Muchos de los cambios observados desde la década de 1950 no tienen precedentes en los últimos miles de años, y afirma este resumen ejecutivo, bueno, que está presentado. Esto se llevó a cabo en Estocolmo el pasado 27 de septiembre.
A ver, ahí les van los resúmenes. En cuestión de contaminación y clima, que dice este informe, si la humanidad continúa emitiendo a la atmósfera gases de efecto invernadero al ritmo actual, es decir, si seguimos como estamos, se incrementará el impacto del cambio climático en todo el planeta, afectando a todos los componentes del sistema. Para hacer frente al cambio del clima, no hay más remedio que frenar el ritmo de este tipo de emisiones contaminantes. Eso es lo que se puede resumir en cuanto a contaminación y clima.
Así es, y es que la temperatura media global de la superficie del planeta durante este siglo aumentará probablemente, lo que se está estimando es 1.5 grados en relación con la media del promedio de 1850 a 1900. y algunos de los cambios climáticos analizados indican que el aumento de las temperaturas podrían superar la barrera de los 2 grados. Esto pues sería catastrófico. Nada más nos platicó el químico Guerra que con un grado que aumente la temperatura global en promedio, bueno, pues ciudades como Mexicali deberían de ser evacuadas porque ¿cuántos grados centígrados dijo? ¿58?
Sí, no supones que estás a 40, 41 y no soportas.
No se puede, ¿no?
Ahora, en cuanto a lo que son aguas y lluvias, ¿qué dice este informe? Los cambios en el ciclo de aguas, llámese lluvias, evaporación, sequías, en respuesta al cambio climático, no será uniforme en el conjunto del planeta. Las precipitaciones violentas serán más frecuentes, tendremos más lluvias, las zonas áridas recibirán menos lluvia y crecerán las diferencias entre estaciones. Es que fíjate que antes, sobre todo por ejemplo en México, en otros países...
Pues estaba un poquito marcado, ¿no?
Sí,
este es
la
mes
tenías.
De lluvias, ahorita ya no sabes cuándo es mes
no
de lluvias.
Sabes, ¿no? Y...
bueno, pues septiembre no es generalmente...
Siempre ha llovido, pero no tanto, pero
no
eran
manera.
Julio, agosto y te ibas un poquito más a septiembre, todavía el grito, todo eso, había lluvias, pero no como las tuvimos.
No,
¿y qué está
manera.
Diciendo ahorita? Que a lo largo del planeta pues va a ser más violentas las lluvias y también las sequías, porque ahorita estamos llenos de agua, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando no llueve?
Así es, en cuestión de mares y océanos, continuará el calentamiento del agua marina desde la superficie hasta las zonas más profundas y los ecosistemas marinos más sensibles se verán afectados por el proceso de acidificación que destruye los corales. Los corales no es que solo sean bonitos, sino tienen, son la fuente de bueno, muchísimas cuestiones que hacen que el océano funcione. No, o sea, no es nada más la parte estética, evidentemente.
Claro, y en el tema de calidad del aire, el calentamiento global agravará la contaminación del aire, en especial en compuestos como el ozono, que se forma en las zonas bajas de la atmósfera. Muy perjudicial para poblaciones sensibles como son los niños y los ancianos.
Bueno, en zonas polares y glaciares, que era lo que platicábamos también, es muy probable que la cubierta de hielo polar continúe desapareciendo, sobre todo en el Ártico. El volumen global de los glaciares registrará una importante disminución, y es que los glaciares se están derritiendo.
Por supuesto. Y por último, el nivel del mar, sí, el nivel medio de mares y océanos continuará elevándose a causa de la pérdida de zonas heladas sobre la Tierra. El cálculo del alcance de este proceso es muy complejo y los resultados van a depender de los modelos climáticos. En resumen, ahora que regresemos vamos a ver que se lleva a cabo un apartado sobre todo este informe que, bueno, todos ustedes debían de meternos, interesarnos y ver sobre todo qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros en este tema de cambio climático. Regresamos con ustedes, vamos a una pausa, estamos en Día a Día. El nivel del mar ha aumentado y las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado. Cada una de las últimas 3 décadas ha ido sucesivamente ácido. Más caliente en la superficie de la Tierra. El calentamiento de los océanos constituye la parte principal, el 90% de la energía acumulada. En las últimas 2 décadas, las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida han ido perdiendo la masa, los glaciares han continuado reduciéndose. Las concentraciones de lo que es dióxido de carbono han aumentado en un 40% desde la época preindustrial. Es clara la influencia humana en este sistema climático. Esto es evidente por las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, el efecto invernadero positivo, el calentamiento observado y los datos del sistema climático. O sea, es un hecho que el hombre, los hombres, intervenimos.
¿Y qué hacer?
A
bueno,
ver,
pues ahí está lo importante.
7 consejos.
Así es. Punto número 1, en el consejo número 1, es rodearnos de verde. Y es que todos sabemos la importancia de contar con entornos verdes. Estos tienen 2 funciones fundamentales para nuestra existencia. La primera, absorber el dióxido de carbono, y la segunda, generar oxígeno. En las ciudades donde es dificultoso rodearse de verde, pues existen alternativas interesantes para mejorar la calidad del aire, como las denominados techos verdes, que es, pues, tú en tu azotea, en vez de tener simplemente ahí la azotea como tal, pues puedes tener un jardín de plano ahí en la azotea. Ahora se están haciendo también, que además están bonitos, no sé si sean muy funcionales, pero los jardines verticales, ¿no?
Sí, pero es un sistema en que lo pones una sola vez, es un sistema de riego, pero por supuesto, además de que se ven muy bonitos, es algo que está ayudando a la naturaleza.
Al construir una casa o elegir elementos para ella, tenemos que procurar optar por materiales amigables con la naturaleza. Por ejemplo, maderas de árboles que han sido plantados con este fin o muebles hechos con materiales reciclados. Y es que una de las aplicaciones más interesantes de este concepto es el desarrollo de una huerta en casa. por mínimo que sea el espacio disponible, siempre tendremos un lugar para alguna maceta y aprenderemos así al placer de plantar, a ver crecer y consumir nuestros propios alimentos. Esta parte, pues cuántas veces no tienes un jardincito que puedes poner a lo mejor de un limonero.
Oye, por ahí dicen que en la vida hay que tener, bueno, nosotras mujeres que podemos,
a ver,
tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Eso es lo que dicen que tenemos que hacer,
pues,
todas.
Pues como van las cosas, hay que tener menos hijos y plantar no, más árboles.
No, hay que plantar muchos árboles. Ana María Fuentes nos llama de Coyoacán. Mientras los gobiernos no hagan nada y los humanos no vivamos como Dios manda, las cosas se pondrán peor. El poner toneladas de cemento en la tierra no tiene por dónde respirar. Las casas deberían ser hechas tipo cabaña. Creo que ya era, que es demasiado tarde para hacer un mejoramiento ecológico. ¿Sabes qué, Ana María? No, nunca es demasiado tarde. Todo esto que estamos ahora poniendo y este tipo de programas, el objetivo es exactamente que veamos qué podemos hacer cada uno de nosotros. Ahí les va un segundo consejo: no consumir papel innecesariamente. Aunque la aparición del correo electrónico ha reducido muchísimo la cantidad de correspondencia física que recibimos, la deforestación es la responsable del 25% de las emisiones de carbono liberadas en la atmósfera. Eso es algo, ¿cuántas veces, verdad, ya te mandan algún mail y te dicen si piensa antes de imprimirlo? ¿Cómo podemos ayudar? Cancelemos toda la correspondencia en papel que no sea útil. La necesaria podemos solicitar que nos las envíen por correo electrónico. En la actualidad, muchas empresas, como los bancos, ya ofrecen a sus clientes la posibilidad de recibir las notificaciones únicamente por correo electrónico. Eso es algo que todos podemos hacer.
Más seguro, porque al final, o sea, tu correspondencia pues puede caer en otras manos y el correo electrónico.
Bueno, también el correo electrónico también luego te lo hackean.
Sí, pero te mandan las dos, o sea, ya por lo menos nada más que te manden una. El tercer punto, el tercer consejo para estas cuestiones ambientales: consumir productos locales. Esto es, hubo una campaña muy interesante de que las cosas hechas en México, es que además le ayudamos a la economía, pero bueno, muchos de los productos disponibles en los supermercados viajan miles de kilómetros hasta llegar al estante en donde los tomas. Esto aumenta el consumo de combustibles y encarece su precio final. Siempre es preferible seleccionar productos locales, así beneficiaremos a nuestra comunidad, al medio ambiente y además, pues, a nuestra economía.
A ver, ahí les va el cuarto consejo para ser más ecológico. Las tres R's, a ver cuáles son: reducir, reutilizar y reciclar. Que consisten en reducir el consumo de elementos contaminantes. En lugar de traer las compras del supermercado cada vez que vamos en bolsas de plástico, podemos llevar nuestra bolsa o nuestro carrito de compras. Eso es algo que ya cada vez lo ves más en los supermercados, llegan las personas con sus bolsas y ya no cada vez pides bolsas de plástico. Dependiendo del lugar
donde... Era algo que sí se usaba, las bolsas del mandado.
No, y el plástico, bueno, para que se desintegre tarda años y años. Dependiendo del lugar donde vivamos, contaremos con más o menos mecanismos de gestión y reciclado de residuos, y en base a estos procuraremos agruparlos, acuérdense, la basura. Y el último de ellos, los productos básicos que podemos separar son plásticos, vidrios, aluminio, papeles, basura orgánica. La producción de objetos realizados con aluminio reciclado requiere un 5% de energía necesaria para producirlo de aluminio virgen. Entonces acuérdense, reducir, reutilizar y reciclar.
También otro consejo, bueno, los electrodomésticos en stand-by. Hay muchos electrodomésticos, como la televisión, la cafetera, la tostadora, que al apagarse quedan en ese estado de stand-by o en consumo de espera. De esta forma continúan gastando electricidad sin ninguna utilidad. En stand-by el aparato se encuentra conectado a la espera de recibir órdenes, por lo que consume energía eléctrica. Se calcula que casi un 15% del consumo de una vivienda se produce por aparatos electrónicos conectados en stand-by. Se recomienda que para ahorrar energía, dinero y evitar contaminación, pues se desconecten los aparatos electrónicos de manera que cuando no los vayas a utilizar, queden totalmente fuera de la red eléctrica, o sea, que los desenchufes.
Claro, hay personas que, por ejemplo, la computadora está constantemente conectada, el cargador del celular lo dejan conectado y está el foquito, entonces, ¿sabes qué? Hay que quitarlo, o sea, te está jalando, si tú dices, no, poca energía, pero algo es algo. Así oye, es. Nos llama Marta del Valle Magay, de Iztapalapa, y nos dice, oigan, ¿ustedes creen que pueda yo visitar un día la casa del Químico Guerrero para que mis nietos vean cómo proteger el ambiente y tener una casa ecológica? Bueno, se lo vamos a preguntar,
sí,
a ver si nos...
Ahora sí que no es nuestra casa.
No es nuestra casa, pero a ver si un día nos invita.
Va a ser muy interesante cómo vive, porque nos estaba platicando que, pues, capta el agua de las lluvias, que tiene ahí su huerta, es un lugar totalmente autosustentable.
Abejas, animales, gansos. Sí, bueno, vamos a preguntarle y te informamos, Marta. Un sexto consejo, librarnos del exceso de químicos. En la mayoría de nuestros hogares se pueden encontrar cientos de sustancias químicas, principalmente, ojo, en los productos de limpieza y pesticidas. En la mayoría de estos productos son nocivos para el ser humano y su uso prolongado está relacionado con enfermedades como el Parkinson o el cáncer, entre otras. La mejor opción es que tratar de liberar nuestros hogares de esta cantidad de químicos, reemplazando estos productos por los productos orgánicos, desde limpieza hasta lo que son alimentos.
Y por último, el último consejo, una idea luminosa. Pasarse a los focos de bajo consumo, a los llamados ahorradores, también llamadas lámparas fluorescentes compactas, y es que el mercado ofrece una gran variedad en formas y tamaños, pues que se adaptan a la mayoría de las lámparas y apliques. El ahorro de energía es muy notable, consume menos de una cuarta parte de lo que consumiría un foco normal. Cierto que son un poquito más caras que los focos normales, pero duran hasta 10 veces más. ¿Te preguntarás qué tan tangible puede ser este pequeño cambio en tu casa? Bueno, ahí te va. Si cambias 17 focos incandescentes y los reemplazas por fluorescentes, equivaldría a sacar de circulación un automóvil por un año.
Ándale,
para que veas. Si haces la conversión de 17 focos, en realidad, pues sí, de hecho ahí viene una campaña, ¿no? En donde tú llevabas.
No, bueno, estuvimos aquí, de hecho, anunciándola que tú llevabas tus focos y te los cambiaban.
Por estos ahorradores. Y es que sí es una inversión mayor al principio, pero a la larga.
No, yo he platicado ya con casas, con amas de casa que lo están haciendo y definitivamente les baja inmediatamente el consumo de la luz.
Ahora, hay mucha gente que decía, es que a mí no me gusta la luz que da este tipo de focos porque es blanca. Bueno, pues ya hay focos también que dan luz cálida siendo ahorradores.
Por supuesto.
O sea, más amarillitos, pues.
Bueno, pues son pequeños cambios destinados a producir grandes cambios. Resumiendo, 7 consejos muy, muy prácticos. Rodearnos de verde. Segundo, no consumir papel innecesariamente. Tercero, consumir productos locales. El cuarto consejo, reducir, reutilizar y reciclar. Los electrodomésticos, por favor, desconectarlos, librarnos del exceso de químicos y, por último, el cambiar todo lo que son los focos.
Que aquí tenemos puros incandescentes. Llamado a nuestras instalaciones de Radio Centro. Que
vamos a unirnos
a la cuestión ecológica.
Claro, vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes.
Voy a apagar.
No, pues entonces, ¿cómo te veo?
Pues aquí tenemos la ventana.
Bueno, me parece muy bien. Regresamos en Día a Día.
Ponerte de buenas, bueno, convéncete de que quieres levantarte un poco más temprano. Piensa en todas las cosas que puedes adelantar, en lo productivo que puede ser tu día, en la energía que vas a tener por levantarte temprano y además un rico desayuno, ¿por qué no? Es que nunca puedes desayunar porque siempre vamos a las carreras. Utiliza esa imagen mental para motivarte y no te amargues, mejor ponte de buenas.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Bueno, y es que a lo mejor dicen ya, ¿qué les pasó, no? O sea, siempre empiezan con esta cuestión de ponerse de buenas y ahora hasta las 11 nos aventamos esta cuestión. Pero es que nos están preguntando en el Twitter que qué onda con esta sección, que qué pasó con la reflexión, que qué pasó con los consejos. Pero la situación es que el químico guerra se tenía que ir y la verdad es que lo teníamos que aprovechar. Por eso empezamos el programa con él, pero no por eso deja de haber reflexión, no por eso deja de haber el reggae, no por eso es la buena
aquí
onda.
Estamos todos. Y también así estamos es. A sus órdenes, facebook.com/diadia, HN, diadia @hombrenuevomexico.com.
Y en la página de internet www.lucialeorreta.com, además de las tradicionales formas de consulta que ya bien sabes, el teléfono 1084-1030, que es el multilínea, y el 01800-30-5800, larga distancia, sin costo.
A ver, Alonso, yo sé un poco qué significa, pero luego bien a bien no tenía muy claro qué significa esto de fuga de cerebros. Resulta que es un término que por muchos años se utilizó, empezó a utilizarlo la prensa británica en los años 60, empezaron a mencionar mucho esto, y se refería, o sea, los definía a todos estos profesionales que habían desarrollado, por ejemplo, que habían estudiado una carrera universitaria en un país. Después emigraban para continuar con su educación, desarrollaban investigaciones fuera, encontraban mejores condiciones, mejores oportunidades de trabajo y se quedaban en ese país. Interesante saber que después este concepto de fuga de cerebros, pues como que no gustó mucho, como que se oía y fue reemplazado debido a que parecía que era ofensivo al categorizar a los individuos como cerebros, en vez de decirles personas o individuos, les decían cerebros. O, imagínate, o indirectamente señalar que los profesionales se habían como fugado, ¿no? Porque decía fuga de cerebros, o sea, pues ya se fugó, ¿no? Como diciendo no puede estar en su país. Entonces, para definirlos más claramente, se optó por este término, para mi gusto más complicado, pero así se le llama, migración altamente calificada.
Ah, bueno, pues es que es la fuga de talentos también. Nos sucedió aquí bueno, sucedió muchísimo en la Segunda Guerra Mundial, aquí con toda la cuestión de la Guerra Civil Española y Franco y todas estas cuestiones de la fuga que se vino para allá de personas muy valiosas que, pues la verdad es que
sí, dada la situación de su país,
claro,
la política
pues no
que está viendo,
ahí,
se salía.
Aquí, la verdad es que acogimos a muchísimos españoles, pues, brillantes, muy valiosos, en todos los campos, porque, pues,
no, y que aparte formaron sus familias, ya van varias generaciones. Pero fíjate, Alonso, que lo que es interesante saber, bueno,
yo
esto
aquí
se
me
ha dado.
Quedo, ¿eh?
No,
si
yo también, yo estoy feliz
yo estoy,
en México.
No me pienso.
Mira,
ahí.
Esto se ha presentado a lo largo pues, de toda la historia, pero México se ha convertido en la cuarta nación que exporta profesionistas debido a diversos factores. Vamos a ver cuáles. Principalmente podríamos decir que es el económico, pero también hay que ser conscientes: los profesionistas encuentran trabajo aquí, pero también en otro país. Una gente preparada puede encontrar aquí o en otro, pero se trata más bien de una migración por desempleo, no se trata de una migración por desempleo, sino para mejorar la calidad de vida. ¿Qué les pasa a estos? Encuentran una mejor opción laboral, ¿sí? No nada más en sueldo, a veces tienen que laborar un menor número de horas de las que pueden laborar en su país, también entran a un trabajo más agradable o, fíjate, en los casos de estudiantes entran a desarrollar una carrera científica o bien les gusta mucho estar cerca de algún investigador reconocido que realiza estudios muy concretos, entonces deciden quedarse ahí. Algunos de estos estudiantes consiguen continuar sus estudios en el extranjero y deciden ya no regresar. Se le une a todos estos factores la parte familiar. Hay muchos que conocen a alguna persona, a su esposo o a su esposa durante estos años de estudio y se deciden quedar allá. Esta migración es altamente calificada, sale de su país para mejorar una situación determinada, que si bien es para mejorar su calidad de vida, no es una migración urgente, ¿verdad? Como ocurre con la migración indocumentada, que es una migración no tengo ahorita donde cómo comer, cómo sobrevivir, me voy como pueda a los Estados Unidos. No, esta es una migración por otro tipo de motivos. Claro que es para mejorar la calidad de vida, pero no necesariamente es por ganar más dinero, sino más bien es para mejorar en la parte académica. Ahora, para que tengamos una idea, desde 1971 es un año en que se creó un programa de becas. No sé, a ti no te tocó, a mí me tocó, fíjate, cuando yo estaba recién casada con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el famoso CONACYT, entonces empezó a darse becas. Yo, de hecho, recién claro. casada nos fuimos, Luis, mi esposo y yo, con esta beca. 2.100 científicos se les dieron becas y una inversión de más de 140 millones de pesos. La
es
formación...
Que ni me he casado ni beca.
Nada. Pero se calcula que, fíjate, costaba 225 mil pesos al país, le costaban todo este tipo de becas. Y en los últimos años se sabe que la fuga de cerebro en nuestra nación se da principalmente a países, a ver cuáles tú crees. El primero es muy obvio, ¿no?
Estados Unidos,
es así. Pero hay otros: España, Canadá, Brasil, Asia y algunas naciones de la Unión Europea.
Allá se va nuestro cerebrito.
Es donde más se va. Entonces, sí, es interesante ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué? A la hora que van allá, empiezan a estudiar una carrera aquí, se van a estudiar una maestría allá, un doctorado, y empiezan a darse cuenta, pues, la investigación que hay. Por ejemplo, el campo de investigación, pues, es una área donde en otros países está muy bien pagada, realmente se meten a investigar cosas. Entonces, pues, un estudiante que quiere seguir metido en este tema, pues, se queda allá tristemente y se queda a vivir allá. Entonces, algo que...
Es una pena porque todo ese talento, en vez de que lo utilicemos aquí en México, pues por las situaciones y por las condiciones de vida y los bajos salarios y todo esto, pues se tienen que ir nuestros cerebritos, pues las personas que son más inteligentes, en donde sí les paguen lo que en realidad valen. Eso es una pena, ¿no?
Es una pena. Y hay también una red que yo no la conocía, que se llama Red de Talentos. Se estableció en el año 2005 con el fin de ensamblar un equipo de mexicanos en el exterior y de promover vínculos entre migrantes calificados en el exterior y sus contrapartes en el país. Si sabes que, bueno, yo estoy en México trabajando, pero hay una Red de Talentos mexicanos por medio de la cual yo conozco a un mexicano que está en Estados Unidos, que está en España, que está en Europa, que probablemente esté trabajando en la misma área que yo y me beneficio de todo lo que está haciendo él. Entonces, bueno, son redes que ahora te permiten mucho más, ¿sí?, estar en contacto con ellos. Y más o menos ya para terminar esto, tener idea, en el 2010 estimó que 500,000 de profesionistas habían migrado a Estados Unidos durante los últimos 10 años. Esto representa el 8% de los profesionales del país. Es algo, pues, alto, como tú bien dices. Que ¿cuál es la solución? Pues que nuestro país siga dando oportunidades para que no tengan que irse fuera de ahí.
Así es.
Y por supuesto que aquí tenemos la reflexión, no se preocupen. A ver, Alonso, platícanos el día de hoy, ¿qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Pues Lucía, hoy te invito a ser perseverante y disciplinado en tus horarios. Mira nada más a lo que yo invito. Hay que tener
para ver si lo cumple. Bueno, pues, oigan, sí. Y haciendo un paréntesis, todas estas reflexiones están en la página, en Facebook, siempre las subimos.
Así es. Bueno, pues hay que tener un horario fijo para irse a dormir y otro para levantarse durante toda la semana. Si no, no se hace el hábito. Lo ideal es dormir entre 7 y 8 horas. Sí, sería ideal. Cuando más tarde te levantes, más sueño vas a tener durante el día. Y es que el cuerpo está diseñado para estar en actividad con luz natural. Cuanto más temprano te levantes, mejor. Así es como funciona el ritmo circadiano. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
En un simple minuto se puede salvar una vida. Tan solo un minuto para incentivar a alguien o desanimarlo. Un minuto para comenzar la reconstrucción de un hogar o de una vida. ¿Cuántas veces los dejamos pasar sin darnos cuenta? Pero también, ¿cuántas veces traemos a nuestras vidas los recuerdos de los minutos vividos llenos de felicidad, de alegría y de tristezas? Lo importante es no vivir la vida porque sí, dejando pasar el tiempo. Tu tiempo es ahora, el futuro es incierto. Vive cada minuto intensamente. La vida es hoy. Que el reloj de tu vida marque cada minuto al compás de los latidos de tu corazón. Continuamos aquí en Día a Día. Y fíjense, es increíble ahorita que hacemos un recuento. Hombre Nuevo inicia hace 9 años. Por supuesto, con programas de radio, pero además eventos, con todo lo que les ofrecemos a ustedes de paquetes, de series. 9 años se dice fácil, son muchos. Y el objetivo de los eventos es acercarnos a ustedes, acercar a grandes conferencistas, especialistas, para que los conozcan, no nada más a través de un micrófono, sino personalmente. Y para platicarnos sobre este próximo evento, está aquí con nosotros Héctor Gamper. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás?
Gracias, Lucy, Alonso, muy buenos días.
Bienvenido, Héctor.
Saludando pues a toda la audiencia, la verdad con muchísimo gusto les traigo esta novedad. Ya lo hemos estado hablando, sin embargo quiero enfatizar porque vale mucho la pena. Próximamente el día 20 de octubre, domingo 20 de octubre, Hombre Nuevo, pues para seguir con la tradición de ya 9 años haciendo ese tipo de eventos que, como tú bien dices, buscan acercar a la gente, y no solamente acercar a la gente con conferencistas de talla internacional, sino también busca brindar las herramientas para el crecimiento personal. Y este domingo 20 de octubre vamos a tener un evento, un ciclo de conferencias que se llama ¿Qué hago con lo que siento? ¿Cómo superar la muerte de un ser querido? Ya se avecina la temporada de muertos y no obstante, a pesar de ello, la verdad es que los sentimientos que tenemos, que nos despierta la pérdida de un ser querido, pues no es algo que se circunscriba a un solo mes, ¿no? No es algo que suceda en una etapa, sino es algo que podemos tener cargando y sufriendo a lo largo de 1 o 3 años o más, que puede durar un duelo.
¿Sabes que no supera? Que te dicen un duelo normal, pues más o menos estás hablando de un año, pero realmente a veces hay personas que no lo logran porque nunca lo exteriorizas, no aprovechas, no dices tus sentimientos, ahora sí, como dicen por ahí, te lo tragas todo y sigue pasando el tiempo y dices, ¿cómo? Si no puedo salir adelante, no puede ser.
La gente se enrola en ciertas actividades con las que enmascaras precisamente todos esos sentimientos, ¿no? Desde estar metido en la televisión o beber demasiado, fumar, autodestruirse, desde la gente que empieza a rascarse, ¿no? O arrancarse los vellitos de la barba, de la ceja, del bigote. Son algunos de los detalles. Digo, hay muchos otros, otras manías que representan o reflejan claramente que hay un proceso que no se ha trabajado debidamente y que la gente está padeciéndolo. Y lo enmascara sonriendo, pero la verdad es que el dolor lo lleva pues muy en el alma, muy adentro, porque precisamente no ha podido exteriorizarlo, no lo ha podido manejar adecuadamente, porque no sabe.
Sí, me tocó conocer a un señor, Héctor de Alonso, ya mayor, tenía ya 55, 60 años, y resultó que él había perdido una niñita de 5 años, una hija suya, increíble, como que muchos años parecían, oye, pues qué fuerte es, y bueno, pues no le afectó tanto, y después de él tenía 55, 60, en una reunión de familia, de repente él empezó, ya sabes, a sacar, empezó a hablar, empezó a llorar, pero se tardó años y años en realmente poder hablar de su hija, y fue cuando dijo, bueno, ¿por qué me tardé tanto? Porque muchos años pues me lo contuve. Entonces no hay que contenerse ese tipo de duelos.
Así es. Y bueno, pues mira, invitamos a toda la audiencia que nos está escuchando a que este domingo 20 de octubre acuda al evento ¿Qué hago con lo que siento? ¿Cómo superar la muerte de un ser querido? Porque va a haber varios conferencistas de verdad de alto prestigio. Y para abordar los temas, mira, uno de los temas que vamos a hablar es la capacidad sanante del duelo. La gente luego no sabemos elaborar el duelo o estamos en el duelo y lo hacemos a como podemos. Ahí la intención es que un especialista nos guíe, nos oriente hasta que nosotros podamos superar esa parte. Otro tema es trascender a pesar de la muerte. Lo voy a impartir Lucy Serrano. Inteligencia emocional y pérdidas con Bernardo Osorio, nuestro compañero que está en el programa de la tarde con ganas de vivir. Y la otra conferencia es cómo superar la muerte cómo superar la muerte de un ser querido con María Elena de Icaza. Esta conferencia con María Elena de Icaza, ella es la autora del libro El Último Adiós. ¿Sí? Este libro de El Último Adiós es interesante. Miren, todas las personas que se comuniquen al 5120-5427, repito, 5120-5427, todas las personas, todos los radioescuchas que se comuniquen a ese teléfono para solicitar su boleto, sí, y obviamente lo adquieran para ir a este evento, ese libro se los vamos a incluir dentro de ese costo. Es un trabajo, un esfuerzo que se ha hecho en Hombre Nuevo para que precisamente no se encarezca este evento, sino que la gente pueda tener posibilidad de ir a un evento de verdad de nivel, de muy buen nivel, en donde va a salir con herramientas para superar sus problemas personales, de ese sufrimiento, de ese sentimiento de dolor.
¿Y dónde se va a llevar a cabo esto?
Ese evento se va a llevar a cabo en la sala de conciertos Tepecuicatl, que significa Cerro que Canta. Sala de conciertos Tepecuicatl, que está ubicada en Avenida Cantera número 12, esquina Calzada de los Misterios, en la colonia Barrio Rosas del Tepeyac. Para que la gente más o menos se ubique.
Atrás de la villa, ¿no?
Exactamente.
Está más fácil esto, ¿verdad? Que te digan, atrás de la villa.
Atrás de la villa, en la calle de Cantera, esquina Misterios, llegas. Si sales del metro La Villa, caminas, ¿qué te gusta? 4 o 5 calles y ya llegaste. Realmente está muy cómodo. Si sales del metro Indios Verdes, bueno, pues nada más una calle en lo que llegas a Ticomán y otra que llegas a la esquina de Misterios. Realmente es muy ubicado, mucho, muy ubicado. Hay un centro comercial muy cerca para que ahí estacionen los autos. Es demasiado amplio, la verdad, vale mucho la pena.
¿Y el horario? ¿El horario?
El evento
para que vayas apartando desde ahora.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Sí les pedimos, en verdad, su puntualidad. La sala de conciertos, la logística que ellos manejan es prácticamente entras 15 minutos antes, es como si fuera un teatro, 15, 20 minutos antes y directo, ¿no?, al evento, y igual así es la salida. Entonces, miren, domingo 20 de octubre del 2013, el evento es ¿Qué hago con lo que siento? ¿Cómo superar la muerte de un ser querido? Para abordar los temas, la capacidad sanante del duelo, trascender a pesar de la muerte, inteligencia emocional y pérdidas, y el otro tema, cómo superar la muerte de un ser querido, con Marielena Di Casa, que es la autora del libro Del Último Adiós, mismo que les vamos a incluir a todas las personas que adquieran su boleto para ir a este evento dentro del costo. Y por si eso fuera poco, Lucy y Alonso, Hombre Nuevo se los va a llevar hasta la comodidad de su casa.
Ahora, eso es nuevo, ¿no? Porque uh-huh. antes pues tú depositabas y luego ya ibas, pero eso está buenísimo.
Uh-huh. Está muy bueno. Y aprovechando, Héctor, que estás aquí, nos llama Lilia Suárez, de Balbuena. He ido a varias conferencias, eventos de Hombre Nuevo, siempre me quedo con algo práctico para mi vida diaria. Y nos pregunta, las conferencias que comentan, ¿son los mismos conferencistas anteriores o se cambian o algunos repiten?
Algunos repiten. La uh-huh. intención es que precisamente la conferencia le imparte el especialista, la persona claro. que tiene el conocimiento adecuado para conducirla debidamente y que se logre el objetivo. El objetivo principal de Hombre Nuevo, así como de día a día, más allá de entretener, la verdad es que buscamos ayudar a la gente.
Pues muy bien,
es
Héctor.
Es parte de un ministerio, ¿no? Que bueno, cada quien tiene.
Si nos das nuevamente el teléfono a donde pueden dirigirse, nuestro radio escuchas.
Sí, por favor, para que les den mayores informes del evento, que se va a llevar a cabo el 20 de octubre y se llama ¿Qué hago con lo que siento? ¿Cómo superar la muerte de un ser querido? Recuerden, les van a dar su libro gratuito que se llama El Último Adiós. Y además se los van a llevar hasta su casa. Solamente, por favor, llamen y solicítenlo al 5120-5427. Repito, 5120-5427.
Muchísimas gracias, Héctor. Aparte, en próximo 20 de octubre. Muchas gracias.
Al contrario.
Ahora, el libro se lo vas a dar a la persona que compre el boleto. Al momento en que le das el boleto, le das el libro.
Exactamente. Perfecto. Si por alguna razón, en determinado momento, no pudieran estar para recibir su libro, bueno, nos hacen el depósito. Allí en ese número les van a dar el número de cuenta. Nos mandan escaneado el voucher junto con su nombre y el día del evento se les entrega, ya se les reparte. Pero bueno, toda esta información ya se las dan ahí en el 5120-5427.
Muchísimas gracias, Héctor. Tenemos una llamada de Marielena García de Ixtapalapa. Dice, no es cierto todo lo que dice Lucía. Mi sobrino sabe inglés y francés. No le es fácil conseguir trabajo. Aquí en el país hay mucho desempleo. Mi sobrino debe de aceptar sueldos bajísimos. Bueno, es un hecho, Marielena, que por supuesto que hay desempleo. Aquí lo que pasa es que hay que venderse muy bien, hay que buscar oportunidades. En el caso de tu sobrino, bueno, tiene dos fuertes, que es los idiomas inglés, francés. Lo importante es que, pues, que sepa buscar. No estoy negando que exista desempleo, pero también lo que yo sí traté de afirmar es que una persona preparada, pues sí, tiene posibilidades dentro de nuestro país. No, la única posibilidad es irte del país. Hay que buscarlo también aquí dentro. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, pues ¿cuáles crees que son las ciudades más honestas del mundo?
Híjole, espero que...
Pues México.
Ojalá
no
fuera,
¿no?
México.
Sí, pues, la verdad es que no, pues no. De acuerdo, se hizo un experimento realizado por la publicación Reader's Digest de los habitantes de Helsinki, ahí en Finlandia, ganaron el primer lugar.
Hijo, Finlandia se lleva muchas,
Así
buenas.
Así es, habrá que ir, yo ni conozco.
Bien bonito.
Ya que están más dispuestos a devolver las carteras que se encuentran perdidas en la ciudad, le siguen los habitantes de Bombay, en la India. Eso a mí me llamó la atención. En la India yo pensaría que no tanto, pero bueno, en Bombay ahí se las gastan muy bien con este tema de la honestidad. La tercera posición la comparten los ciudadanos de Budapest, en Hungría, y Nueva York, en Estados Unidos. En el polo opuesto, las ciudades más deshonestas, según este experimento, es Lisboa, en Portugal, y Madrid, evidentemente, en España. El experimento consistió en perder a propósito 12 carteras que contenían una suma de dinero equivalente, evidentemente cada uno en su moneda, a $50, y información para contactar al propietario y las fotografías familiares. Mientras en Helsinki se recuperaron 11 de las 12 carteras que dejaron, en Lisboa solo una fue devuelta a su propietario. Se rumora que no vinieron a hacer aquí el estudio porque les daban miedo que le robaran la cartera de a de veras a los que hacían el estudio. Entonces dijeron, no, mejor deja tú que las tiremos, vamos a salir cartereados y bolseados de aquí. Pero sí... Bueno, pues aquí no vinieron, ¿eh?
No, para nada, pero fíjate que ahorita que hablas de carteras, en Estados Unidos hace poco, ya sabes que son muy muy peculiares, sacaron un caso, ¿verdad? Alguien, un indigente, o sea, un agente pobre de la calle, se encuentra una cartera con $400, mucho, la regresa, lana, ¿eh? la, regresa y el momento en que el dueño se entera de esto empieza a abrir una, pues ahora sí que una red, diciendo que qué bárbaro que esta persona le regresó su cartera y empiezan a depositarle dinero y juntó $1,500 o $1,600.
Mira nada más.
A veces en vez de 400, 1,600 por su honradez.
Pues así es, si obra más, si obras mal, se te apesta el tamal.
Ya ves. Muchas gracias, Alonso, muy interesante. Gracias a todos ustedes por estar este viernes, esta semana con nosotros. Te recuerdo, www.lucialegorreta.com, podrás escuchar nuevamente este programa o los de la semana o de fin de semana. Gracias al equipo.
Así es, a Natalie Velázquez, que está en la coordinación de invitados, Armando y Eric en los teléfonos, Oscar Acacio en la operación de la consola y Pedro Manzano en la producción.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y que a las 4 de la tarde no te pierdas a Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir. En Día a Día nos escuchamos mañana en punto de las 11 de la mañana con el tema Día Mundial de la Docencia. Yo soy Alonso Rivero, te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1, pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los fines de semana. Ya es viernes, ¡qué delicia!
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. ¡Hasta mañana!
En Día a Día, estamos agradecidos.